Hola, un saludo desde La Habana. Y sí, usted tampoco se equivoca hoy y está en lo cierto. Del lado de acá del micrófono le habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, estoy en un martes que ha amanecido soleado con muy pocas nubes aquí en la capital cubana, así que abriré una a una las persianas de esta ventana 14 para que entre algo de brisa, de fresco informativo, pero sobre todo para invitarlos a que me acompañen a asomarme a los temas y las noticias más importantes de este 3 de agosto de 2021 aquí en Cuba. Hoy voy a empezar con una cuestión que mezcla coronavirus, visitas institucionales a ciertos territorios y también algo de teatro político. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme el cafecito informativo, que como saben, está recién salido de la cafetera. Un cafecito que me tomo junto a ustedes desde hace más de 2 años, desde diciembre de 2018, así que lo dejo refrescar y les comento los temas principales de hoy. Ya les adelantaba que iba a hablar de visitas de funcionarios a hospitales de Ciego de Ávila, la provincia que es ahora mismo el epicentro de contagios por coronavirus en esta isla. ¿Y cómo? Cómo todo este tipo de funciones públicas, de traslados, de jerarcas de la cúpula cubana tienen mucho de teatro preparado. Ya les explicaré por qué. También, lamentablemente, señoras y señores, siguen los arrestos de quienes filmaron o participaron en las protestas masivas del 11 de julio pasado. Y también daré detalles al respecto. Mientras tanto, llegan otras medallas doradas para Cuba en la cita de Tokio 2020, entre ellas ha ganado una dupla en canotaje. Sí, desde la isla de los Balseros nos acabamos de hacer con una presea de oro de remeros cubanos. Y por último, recomendarles un documental, Lezama Lima, Soltar la Lengua, un audiovisual que los acercará a esa inmensa figura tan importante para las letras en lengua castellana. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí voy a tomar la cucharita para revolver el café que se ha refrescado un poco, pero sigue bastante caliente, amargo, eso sí, sin una gota de azúcar para despertarme informativamente y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, me di un buchito largo porque hay mucho trabajo informativo en la redacción del diario digital 14 y medio. Justamente los invito a que pasen por nuestras páginas para ampliar allí muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y dicho esto, me voy a la primera cuestión del día, que tiene que ver con pues lo que se ha vuelto ya un titular protagónico desde hace más de un año en todos los medios de prensa, sean oficiales o independientes, que tiene que ver, señoras y señores, con la pandemia. Estamos viviendo una ola, un rebrote, un repunte de contagios de coronavirus bastante alarmante, el más grave que hemos padecido en esta isla desde que se detectó el año pasado el primer caso de contagiado por coronavirus. Y ahora el epicentro de esta situación alarmante y bastante grave es la provincia de Ciego de Ávila, que tiene los indicadores que más hacen saltar las alertas médicas y también de los ciudadanos que están al borde del desespero en muchos lugares de esta provincia. Entonces, por ejemplo, según cifras oficiales, la tasa de incidencia en Ciego de Ávila es de más de 2.000 por cada 100.000 habitantes, lo cual además una elevada letalidad y cifras de contagio de más de 1.000 en algunas jornadas, más de 1.000 personas contagiadas en una jornada. Pero señoras y señores, estos son los números oficiales que se quedan chiquitos con la realidad, porque los reportes de personas que se pasan hasta 3 días en una cola para poder alcanzar a hacerse una prueba de antígeno o el llamado test de PCR también, pues son muchísimos. Si usted se acerca a las redes sociales y escribe Ciego de Ávila, hospitales, policlínicos, coronavirus, encontrará muchísimos mensajes desesperados de personas que están hacinadas en los pasillos de hospitales y policlínicos para poder hacerse una prueba y confirmar que tienen la enfermedad. No hay prácticamente medicamentos para recetar, los insumos básicos no existen, el personal médico está trabajando con lo poco que le dan, y todo esto genera una situación de verdadero pánico en la población de Ciego de Ávila. La imagen se repite también en otras provincias, Cienfuegos, también en la localidad de Zahuala Grande, en La Habana los números están creciendo alarmantemente, y en medio de toda esta situación que está viviendo todo el país, pero con más dramatismo en el municipio, o sea, en la provincia avileña, pues aterriza allí, aterriza literalmente en el sentido de que llega de pronto desde La Habana el viceprimer ministro de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca. Entonces, llega desde La Habana a hacer una visita oficial para ver qué es lo que ocurre en Ciudad de Ávila, que la cuestión se ha despeñado en estos últimos días y los números de contagios y de muertes siguen subiendo. Señoras y señores, estas visitas de funcionarios, de jerarcas del partido, esto es muy común en lo que podemos llamar la escenografía pública del castrismo. Por décadas han enseñado de que, como todo el poder es tan vertical, si en un territorio, si en una localidad ocurre algo, tiene que venir el funcionario de La Habana, tiene que venir el funcionario principal, ya después que la situación se ha ido de control, a imponer un supuesto mecanismo de soluciones, a imponer un cierto camino para salir del momento más difícil. Pero ¿qué encuentra ese funcionario? Un decorado. Un decorado, sí. Porque estos no son visitas sorpresas, estos son visitas anunciadas, estos son visitas guiadas, estas son visitas maquilladas. Los llevan a donde los quieren llevar, los mueven por los pasillos y las instituciones más favorables, que dan las imágenes más favorables y retocadas. Es como usted estar sobre un escenario lleno de atrezo, una escenografía pensada para contentar los ojos de estos altos funcionarios. Entonces, ¿qué se ha encontrado Tapia en Ciudad de Ávila? Probablemente no ha contactado con los casos más difíciles, las madres que están días y días a las afueras de un hospital para poder hacerle una prueba de antígeno o de PCR a sus hijos para saber si están contagiados. Con el mercado informal donde 6 pastillas de azitromicina ya supera los miles de pesos cubanos porque no hay en las farmacias ni en los hospitales este antibiótico que muchos médicos están recetando para combatir o paliar los efectos de la neumonía o ya con los casos más graves de coronavirus. Entonces, ¿qué se encontró Tapia ahí? Un decorado, una realidad creada para sus ojos. Y simplemente eso no puede generar soluciones. Los funcionarios no pueden generar soluciones a los graves problemas que tiene esta nación si no conocen la realidad, si no contactan, si no se meten entre la gente, camuflarse. Y eso de ir en una brigada especial, en una brigada oficial, con personas de seguridad, con otros funcionarios menores, irrumpir en un hospital, ese es el camino más corto para llevarse la opinión errada, diferente a lo que está ocurriendo realmente ahora mismo en Ciudad de Ávila. ¿Por qué? ¿Por qué no se enmascaran entre la gente? ¿Por qué no se ponen una gorra, cualquier ropa, y se meten en el lobby de un hospital ahora mismo en Ciudad de Ávila a escuchar lo que dicen los pacientes, a ver morir como han muerto tanta gente en los bancos de los hospitales en esa ciudad? Entonces, sencillamente, no creo que por ahí venga la solución, y vuelve otra vez el castrismo a intentar aplicar las viejas soluciones o las viejas fórmulas a nuevos problemas. El coronavirus, señoras y señores, no se puede combatir con este tipo de acto escenográfico, dramatúrgico, que pues está desarrollando ahora mismo el viceprimer ministro cubano Tapia en Ciudad de Ávila. Bueno, me voy al segundo tema porque me extendí un poco, así que revuelvo rápidamente el café y les cuento que siguen lamentablemente las detenciones. Están cazando como conejos a la gente en sus casas de los participantes y las personas que filmaron en las protestas del pasado 11 de julio, cuando las calles de varias ciudades, numerosas ciudades y pueblos de Cuba, pues estallaron en la indignación popular al grito de libertad, patria y vida, y también con insultos y exigencias contra la administración de Miguel Díaz Canel. Ayer mismo hemos tenido reporte en el diario 14 y medio de varias personas arrestadas, otras que han tenido que prácticamente lanzarse al monte, esconderse en cuevas en varias partes de Cuba para poder escapar de esta persecución, porque, como digo, después de esa jornada histórica de manifestaciones populares, el oficialismo no ha cejado en el empeño de meter tras las rejas, penalizar, amenazar, incluso decirles que se vayan del país en cuanto tengan una oportunidad a los manifestantes de aquel 11 de julio. Así que hay que estar atentos, no se puede desmayar la atención, no se puede bajar la guardia con lo que está ocurriendo, porque siguen deteniendo sobre todo a jóvenes cubanos, y generando con esto un clima de terror. La idea es generar un clima de amenaza, asfixia, vigilancia que impida la próxima protesta, como comentábamos ayer, en este programa Ventana 14. Y me voy para el deporte, me doy un saltito a Tokio 2020. Estamos en el 2021, pero sigue llamándose así la cita olímpica. Y resulta que las preseas doradas han seguido para esta isla, y la gran sorpresa de este martes ha llegado de mano del canotaje. Sí, una pareja formada por Sergei Torres y Fernando Jorge Enríquez se hicieron con el oro en esa prueba. Así que tenemos una medalla dorada en canotaje de la isla de los balseros, desde la isla de las miles de personas que han tenido que atravesar a nado, en pequeñas balsas, en precarias embarcaciones, con un remo, el estrecho de Florida. Pues esta pareja de canotaje se ha alzado con la presea principal. También han salido algunas otras medallas para el boxeo, que empieza a dar sus alegrías también. Pero lo más importante es que dos balseros cubanos, sí, dos balseros, se han alzado con una de oro en Tokio 2020. Y con esto me voy recomendándoles un documental que pueden tener los datos para acceder a él. Está ubicado en la plataforma Vimeo, pero los datos de acceso lo pueden encontrar en la cartelera de nuestro diario. Se llama Lezama Lima, Soltar la Lengua. Es el título de este largometraje de 2 horas de duración, escrito y dirigido por Ernesto Fundora, el cubano residente en México, Ernesto Fundora Hernández. Pero las 2 horas valen la pena, porque se acercará usted a esa figura inmensa de las letras en lengua castellana, que es José Lezama Lima, ese mismo, el escritor que nos donó, que nos regaló también Paradiso. Muchas gracias. Esta mañana, que será miércoles, el mismísimo centro de la semana.